Exquisito y delicioso. 13-0.
Presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Aco Inoxidable.
Alerta naranja, alerta naranja.
Se anuncian triples, libres y dobles con probabilidad de rebotes y precipitaciones por doble dribbling. Alerta naranja. La columna de básquetbol de Pablo Rack.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic.
Buen tema, ¿lo dijiste vos o lo eligió Fede?
Elegí yo.
Bien, bien, Fede, ya dejá que vengan así, impresionante. Ah, claro. Sí, bueno,
sí. Los agentes me dejaron.
Vamos a aprovechar el tiempo, Pablito.
Aprovechemos, con otro entrevistado de luxe. Vamos a tener un entrenador español que supo dirigir en Uruguay, en Trubil, dos temporadas y en la selección nacional, oriundo de Barcelona, ahora se encuentra en Japón. Más allá de esto, de haber sido también el entrenador más joven en dirigir un Mundial FIBA, juvenil, pero un Mundial FIBA al fin, es una referencia para mí, para muchos de los que lo vimos en su pasaje por Uruguay. Así que vamos a recibir a Mateo Rubio. ¿Cómo andas, Mateo?
Muy bien, muy contento de hablar con vosotros.
Bueno, Mateo, hoy te encontramos en Japón, ¿verdad? Contanos un poco cómo está haciendo esa experiencia en Fukui.
Sí, entrenando en Japón, primera temporada. La verdad es que muy bien, vamos líderes. Ahora comenzamos los playoffs. Y bueno, un choque cultural grande, no solo a nivel baloncesto, sino a nivel social, ¿no? En el día a día. Pero bueno, forma parte de la experiencia, de la posibilidad que te da poder trabajar en cualquier parte del mundo, como la suerte que tuve de poder trabajar allá y conoceros a todos ustedes. O sea que bien, muy contento.
Contame un poco con qué realidad te encontraste ahí. Estás dirigiendo lo que vendría a ser la tercera de Japón, ¿no? En un equipo que tiene aspiraciones a llegar a la primera división, dar ese salto en pocos años.
Es un club de nueva creación, entonces cuando un club se crea de la nada tiene que comenzar en tercera, pero la verdad es que la plantilla es de primera división, los jugadores japoneses son todos con pasado primera división, los cuatro jugadores extranjeros son pasado de primer nivel europeo, pero bueno, este año llevamos el récord es 42 victorias, 4 derrotas, bueno, eso ya te indica que el nivel del equipo no es de tercera, ¿no? Y luego la organización del club realmente es espectacular, ¿no? No puedo compararlo ni siquiera con ningún equipo de primera división española. La organización del club es sorprendente. A mí me sorprende cada día la cantidad de gente que trabaja alrededor del club, su orden, su profesionalidad. Así que una experiencia bonita y esperando, bueno, pues el año que viene jugar en segunda y a partir de ahí luchar por estar en primera división.
El tema de los extranjeros no es menor, ¿no? Solo puedes utilizar dos en cancha al mismo tiempo.
Sí, de hecho se pueden tener tres y solo pueden jugar dos juntos, pero uno de ellos... Nosotros tenemos un cuarto porque está en el proceso de convertirse en japonés. Entonces hay una normativa que te permite, si ese jugador está en proceso, pues porque ya lleva jugando aquí 6 años, es un jugador inglés, pues ya puedes tener 4, pero aún así solo 2 en la cancha, ¿no? Bueno, lo hacen para proteger al jugador japonés, como es lógico, ¿no? Como también pasa en Uruguay o como también pasa en Europa, ¿no? Y además aquí se contratan muchos jugadores de gran tamaño porque el jugador japonés raramente supera los 2 metros. Entonces, claro, los internos suelen ser extranjeros.
Vos hablabas recién de que te sorprendía la cantidad de gente trabajando, ¿no?, en la organización, pero ¿qué detalles te sorprendieron? Vos venís del primer mundo, inclusive trabajaste muchos años en el Barcelona, que es la elite del básquetbol europeo. ¿Qué detalles te sorprenden más allá de la cantidad de gente?
Es un tema social. Es que el baloncesto es un reflejo de la sociedad. Por ejemplo, ahora estoy paseando esta mañana... Es que no hay un papel en el suelo, es que es una cosa, lo de la sociedad japonesa, y no hay un papel en el suelo y no ves una brigada que se dedica a limpiar. O sea, cada uno, no hay papeleras en la calle, ¿eh? O sea, la basura se la guardan en el bolsillo, el papelito de lo que comas se lo guardas en el bolsillo. Entonces, en la escuela pasa igual, los alumnos limpian su aula. Entonces, aquí sucede lo mismo, nosotros llegamos 2 horas antes al pabellón, y los jugadores limpian la cancha cada día, antes de empezar y al terminar. Y se retira todo, se retiran las canastas, se retiran los banquillos, se retiran las mesas. La pista queda completamente limpia, la cancha. Cuando llegamos está completamente vacía y completamente limpia, y cuando llegamos queda igual. O sea, yo llego a pabellones que digo, bueno, esta cancha que la construyeron el año pasado. No, tiene 10 años. O sea, es absolutamente espectacular el orden y la limpieza aquí. Y eso, pues el deporte es un ejemplo más, ¿no? Pues solo tenemos 5.000 personas en el pabellón. Cuando termina el partido parece que no haya estado nadie en el pabellón. O sea, no queda un papelito, no queda una mancha. Es una cosa realmente para aprender.
Hace un tiempo en realidad ya, cuando Pablito entrevistó a Lamas, que también estaba dirigiendo en Japón en ese momento, una de las cosas que le contaba que contaba que más le costó afinar fue el vínculo con el jugador, porque estaba acostumbrado a criterios culturales, a códigos muy diferentes con el jugador, sobre todo riaplatense, que es mucho más emocional, anímico. ¿Cómo fue ese paso de pasar, vos que conocés el Río de la Plata, pero también la élite europea, cómo es el vínculo con el jugador japonés en esa sociedad tan particular que vos describías?
Sí, sí, yo para entrenar, yo entrenaba igual en Uruguay que en España. Y aquí, primero hay una barrera de idioma grande, muy pocos jugadores, muy pocas personas hablan inglés en Japón, muy poquitas. Entonces trabajamos siempre con un intérprete del inglés al japonés. Entonces eso ya es una barrera. Luego, cuando vas conociendo el lenguaje, la lengua japonesa, es que es muy, muy difícil a la lengua inglesa o la lengua española. Es muy difícil cómo ellos ordenan las palabras, la cantidad de protocolos que tienen al hablar. O sea, yo digo una frase y el traductor japonés está un minuto hablando. Es muy complicado eso. Y después el jugador japonés sí que es cierto que es un poco un robot. En el buen sentido, es una máquina de trabajar, es una máquina de entrenar, pero ese factor emocional en el que nosotros como entrenadores a veces tenemos que apelar, ¿no? Yo digo que en España o en Uruguay o en Argentina o en cualquier país latino, vamos a decir, tenemos un poco que hacer que el jugador se esfuerce, ¿no? Es decir, buscar el máximo esfuerzo del jugador a veces, ¿no? Incluso el jugador a veces también lo reclama, ¿no? Cuando dice, bueno, este entrenador no me aprieta o este entrenador no me exige. Es que aquí no hace falta hacer eso. Ellos van al 100% siempre, constantemente. Entonces la dificultad está en que no vayan al 100%. Es decir, bueno, para un poquito aquí y mira lo que está pasando en la cancha, ¿no? Es decir, porque les falta mucha lectura, porque van a una velocidad. O sea, nuestros partidos se van a 100 puntos siempre. Y no porque no haya defensa, sino porque es que el que puede lanza. Está el baloncesto es trepidante, sobre todo en tercera y en segunda. En primera división, ya como hay más jugadores japoneses que han jugado internacional, en su selección, fuera de Japón, pues ya han aprendido a leer un poco más lo que sucede, ¿no? Pero es que el baloncesto es muy rápido, entonces aquí el problema no es arengarlos para que den al máximo, ¿no? Es todo lo contrario. Es decir, bueno, tranquilo,
la pausa.
Correcto, vamos a mirar qué está sucediendo, ¿no? Y entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, porque cuando tú les corriges, se lo pueden llevar un poco a lo personal. Entonces no se enfadan, porque no se enfadan, pero se quedan un poco parados, se detienen. O sea, si tú les dices, no, aquí no has tomado una buena decisión, tenías que haberlo hecho lo otro. Es como casi un daño a su orgullo personal, ¿comprendes? ¿No? Es un, ¿cómo puede ser que yo haya fallado? ¿No? Y se vienen un poco abajo. Entonces tienes que ir de otra manera. Así que es cierto que es más complicado.
Y aprovechando lo que decía Gonza también de esa charla con Julio Lamas, él decía que era difícil también que ellos interpretaran o por lo menos fueran un poco más allá del reglamento, ¿no? Quizás al querer robar una falta de ataque o en detalles del juego así, que lo tomaban como una falta de respeto justamente al reglamento, ¿no? Entonces, acostumbrado a la idiosincrasia latina de querer sacar ventaja en esos detalles, dentro del reglamento, pero sacando ventaja, en Japón como que no pasaba eso y no lograban apretar ese botón que los hiciera cambiar, ¿no? Y buscar un poquito más de juego en ese sentido.
Absolutamente, como en la sociedad. O sea, aquí no hay corrupción, aquí no hay violencia. Bueno, violencia supongo que sí que habrá, pero el chorro no existe aquí. O sea, yo estoy en un aeropuerto el otro día con el equipo, en un gran aeropuerto, en la ciudad de Osaka, millones de personas, y bajamos del avión y vamos al baño. Todo el mundo deja la valija en medio del aeropuerto y se va al baño. Yo no sé si vosotros lo haríais en Uruguay, pero si venís a España no lo hagáis.
No, acá tampoco.
Si vais a España y aterrizáis en Madrid o en Barcelona y vais al baño o la valija con vosotros, sino cuando salgáis del baño la valija no está mal. Entonces, aquí nadie se lleva lo... Entonces, claro, eso lo llevan también al deporte. Sí que es cierto que está cambiando un poco, ¿no? Porque al final el baloncesto es un juego y cada vez juegan más al juego. Pero, por ejemplo, piensa que en China, en la época de Yao Ming, no se podían hacer hundidas, no estaba permitido, estaba mal visto en China, ¿no? Porque era como una humillación al rival, ¿no? Hacer una hundida. Pero todo eso está cambiando porque al final el mundo cada vez es más global, ¿no? Y aquí son muy, muy fans de la NBA, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso está cambiando un poquito.
Mateo, te llevo a un tema que me apasiona y lo estuvimos conversando antes de la nota, y es, se puso ahora un poco más en boga de hablar del IQ, ¿no? De la inteligencia, de la lectura del juego de los jugadores, ¿no? Vos, con todo esto que nos estás contando, estás frente a jugadores que, como decís vos, son robots de entrenamiento, que entrenan mucho, que van a un ritmo muy acelerado. Vos también tuviste mucha experiencia en formación de jugadores, tenés tu propia academia. Entonces, ¿qué importancia le ves, sumado a esta experiencia que estás teniendo en Japón, qué importancia le ves hoy en el básquet de actualidad, esta lectura de juego, ¿no? Este IQ, esta inteligencia para el deporte que se le pide hoy a los jugadores?
Toda, es decir, no más que la técnica individual, desde luego, o no sé si más o menos, pero tampoco es cuestión de hacer una jerarquía, ¿no? Que es mejor que no, pero es fundamental. Yo he tenido la suerte de ver a Luka Doncic, a Ricky Rubio, por ejemplo, cuando tenían 12 años, ¿no? Ya tenían un IQ que sorprendía, ¿no? Decía, bueno, pero con 12 años, este pibe, ¿cómo está dominando todo lo que sucede en la cancha? ¿Cómo no comete errores, ¿no? Pues fuera de estos jugadores con esta IQ extraordinaria que no sé de dónde la traen, al resto de humanos, que somos el resto del 95% de la población, tenemos que aprender, ¿no? Entonces, habitualmente jugadores con experiencia, y yo a Pablo lo conocí ya, no en sus últimos años, pero en sus años maduros de jugador. Pablo era un ejemplo, tú eras un ejemplo de jugador con una IQ tremenda, ¿no? El control de todo lo que estaba sucediendo en la cancha, ¿no? Pero muchas veces lo ligamos a la experiencia, ¿no? A las horas dedicadas al juego, no es cuando el jugador va desarrollando la IQ. Pero la ciencia del deporte ya nos ha enseñado que esto se puede ir enseñando antes, ¿no? No solo dejar que el jugador, al vivir experiencias, lo vaya adquiriendo, sino que nosotros lo podemos ir enseñando antes. Entonces, ya hace algunos años, pues que, por ejemplo, en mi caso, yo cuando entreno técnica individual, nunca entreno solo técnica individual. Entreno técnico individual dentro de una parte del juego. Es decir, nunca hay un uno contra uno, y menos en baloncesto FIBA, ¿no? Porque sabemos que en NBA hay otras normas defensivas que permiten que haya más espacio, ¿no? Pero en baloncesto FIBA nunca hay un uno contra uno, es un uno contra cuatro, porque todo el mundo puede ayudar, todo el mundo puede sobremarcar, ¿no? Entonces, crear ejercicios donde tú vayas a enseñar al jugador a driblar, a avanzar o a pasar, dentro de un contexto táctico, de una toma de decisiones, y que tú le vayas explicando al jugador a ver el juego de una manera más global y no solo desde su punto de vista, esto va a ayudar a que el jugador comprenda mejor lo que está sucediendo y pueda desarrollar mejor su IQ, que es lo que tú has dicho, ¿no? Es su capacidad para tomar buenas decisiones.
Qué importante esto que decís, Mateo, porque está también de moda como las academias de skills, ¿no? De habilidades, donde muchas veces vemos a los jugadores enfrentándose con un cono y haciendo de a tres o cuatro cambios de mano para pasar cosas irreales dentro del juego, ¿no? Después de la realidad que te marca el juego, que sí está muy bien mejorar en la técnica, pero lo que sí vos me parece fundamental, aplicarlo al juego y enseñar básquet, ¿no? ¿Cómo es esa recepción de los jugadores jóvenes cuando vos planteás este tipo de ejercicio?
Claro, o sea, yo creo que tiene que haber, no hay tiempo para todo, pero tenemos que ser capaces de que haya un poco tiempo para todo, o sea, la repetición también es importante, ¿no? La verdad es que una cosa es que yo esté repitiendo algo sin saber muy bien lo que estoy haciendo, o para qué sirve lo que estoy haciendo, y otra cosa es que yo repita algo sabiendo para qué lo estoy haciendo, ¿no? Entonces yo muchas veces a los jugadores les pregunto, cuando ellos están jugando uno contra cero, ¿no? Un ejercicio de uno contra cero, les pregunto, oye, ¿cuántos jugadores hay en la cancha? Y me dicen uno, digo, no. Hay, aparte de ti hay nueve más. Es decir, tú tienes que el jugador sea capaz de imaginar constantemente situaciones. No todo lo podemos hacer con defensa, no solo podemos entrenar 5 para 5. Tenemos que entrenar 1 para 0 también, pero que el jugador poco a poco se vaya dando cuenta, pues porque pones otros elementos, porque tú mismo estás allí forzando la defensa, porque hay otros compañeros, pues que se dé cuenta para qué sirve lo que estamos haciendo. Esos 4 cambios de mano que tú dices, ¿no? ¿Para qué sirven, no? Si los hace mecánicamente, sin pensar, no van a servir de nada. Sí, para hacer un buen Instagram, ¿no? Que es lo que está muy de moda, ¿no? Un vídeo de Instagram de las horas que estoy aquí delante del conito haciendo cosas. Bueno, esto puede ser muy bueno si cuando al jugador le digas, oye, ¿y esto qué hacemos? ¿Para qué sirve? Y te diga, no, sí, claro, porque si yo cuando driblo hacia acá, el defensa se mueve, entonces mi oportunidad está en el otro lado. Bueno, pues no lo vamos a criticar absolutamente, no vamos a decir que no vale para nada, ¿no? Porque tampoco creo que podamos hacer eso. Pero creo que si podemos añadir un pequeño elemento de toma de decisión, sobre todo cuando el jugador ya domina un poquito el fundamento, pues creo que le va a ayudar a llevarlo al juego real.
me quedé pensando en esto que hablaban del IQ y de para qué se hacen las cosas. Muchas veces esa lectura de juego es lo que le permite al más veterano mantenerse en competencia en desventaja física respecto de los más jóvenes. Si los jóvenes adquieren esa lectura de juego, es un problema más para los veteranos.
¿Por qué me miras a mí?
De ser competitivos, digamos.
No, mira, antes os hablaba de Ricky Rubio y de Luka Doncic, ¿no? Ricky Rubio y Luka Doncic, bueno, Doncic, Luka era un poquito más alto que los demás, pero Ricky no, que quiero un pequeñito, él creció muy tarde. Y en cambio también he podido ver a Wembanyama, que es un jugador que está en San Antonio, ¿no? Supongo que lo conocéis perfectamente porque está muy de moda, ¿no? Wembanyama a su edad no tenía ningún IQ. ¿Por qué? Porque Wembanyama cuando tenía 12 años era mucho más alto que los demás. No era más fuerte porque era muy delgado, pero era mucho más alto, con unos brazos mucho más largos. Entonces, ¿qué pasa? Que él no necesitaba pensar mucho. Él levantaba los brazos y lo hundía. Él daba dos zancadas y llegaba antes que los demás. En cambio, Ricky o Luka o pensaban o no podían jugar porque eran más pequeñitos, porque no eran tan físicos. Entonces, es un poco al revés de lo que tú estás diciendo, yendo en el mismo sentido, ¿no? Cuando tu capacidad física no te permite ser mejor que el otro, tienes que usar tu capacidad de pensar. Entonces, esto es, creo que es un buen ejemplo el que he puesto, ¿no?
Muy bien.
Es decir, aquellos jugadores que por necesidad tienen que pensar, empiezan a desarrollar ese músculo que tienen dentro de la cabeza, ¿no? Los que no piensan, pues no lo desarrollan nunca. Entonces, nosotros como entrenadores tenemos que ayudarles a que piensen, no decirles la solución, sino plantearles el problema y que ellos encuentren la solución a ese problema, ¿no? Pues quién es el jugador que está abierto, puedo driblar hacia aquí o hacia allá, y tanto en ataque como en defensa, ¿no? Otro gran ejemplo que en el Barcelona se utiliza mucho, os lo podéis imaginar, Messi. Claro, entonces Messi con su tamaño y con su fuerza física cuando era niño, o era más listo que los demás o no podía jugar, ¿no? Entonces a partir de ahí, aparte de su talento, supongo ya en la cuna, pues empezó a desarrollar un nivel de IQ y un nivel técnico muy, muy grande.
Y justo vos lo nombraste al pasar, pero iba a ir para ese lado, ¿no? ¿Cómo te desafía vos como entrenador que los jugadores estén yendo por ese camino, ¿no? De entender más el juego, de tener mucha más información. Imagino que para el entrenador, saliendo de aquella camada de entrenadores de hace muchos años, donde era un poco más dictatorial la práctica, ¿no? Donde se hacía lo que decía el entrenador y nada más, sin mucho cuestionamiento. Imagino que hoy es un desafío grande que los jugadores estén cada vez más en esa postura también de saber y de cuestionar y de querer confrontar, digamos, al entrenador en el buen sentido.
Claro, yo creo que antes, cuando yo era jugador o cuando yo empecé a entrenar, yo le decía a un jugador, corre hasta el córner. Y el jugador corría hasta el córner, hasta la esquina. Y el jugador no te preguntaba por qué. O aquí en Japón le dice al jugador, corre hasta el córner. Y el jugador corre hasta el córner, aunque en el córner estén los otros 9 jugadores. Él va a ir hasta el córner, porque tú se lo dijiste. Y ahora tú le dices al jugador, ves hasta el córner, y o te pregunta, ¿y por qué al córner? O no va al córner. Entonces tú le tienes que explicar el por qué. Tú le tienes que decir, mira, si tú corres hasta el córner, entonces va a suceder esto, va a suceder aquello, va a suceder lo otro, esto va a ser bueno para tu juego, esto va a ser bueno para el equipo. Y ahora, y me parece que está bien, ¿eh? Ahora al jugador le tienes que hacer ver o ayudar a ver por qué es bueno esto que tú estás proponiendo, ¿no? Y sobre todo a jugadores de una edad, pues bueno, todos lo sabemos, los niños son egoístas, ¿no? Los niños, su mundo son ellos mismos, ¿no? Entonces tampoco tenemos que entender la edad madurativa de cada persona, ¿no? Pero bueno, yo siempre he entrenado a jóvenes, pero no tampoco a niños. Con niños a mí me parece que hay que tener un talento especial. A mí me gusta mucho entrenar con profesionales o con jóvenes de 16, 17, 18 años, ¿no? En ese paso profesional, ¿no? A esos jugadores les tienes que explicar el porqué de las cosas. Creo que hoy en día, como tú decías, ¿no? No está en la escuela igual, ¿no? Pues no lo voy a hacer porque lo diga el maestro, sino que me tienen que decir el porqué. Pues me parece bien, vamos a decírselo. Esto es un reto para el entrenador, porque tú tienes que tener... Yo siempre digo que el entrenador de formativas tiene que tener un conocimiento táctico muy alto, porque le tiene que explicar al jugador el porqué de las cosas en un juego que muchas veces es menos controlado que el juego profesional, ¿verdad? Hay menos sistemas de juego, hay más ideas, hay más conceptos, entonces tu dominio del juego como entrenador tiene que ser altísimo para poder enseñar al jugador las cosas que va a necesitar ahora y que necesitará en el futuro. Entonces, el reto es muy grande.
Mateo, aprovecho estos últimos minutos que tenemos para preguntarte por Ubal y por Fittipaldo, ¿no? ¿Cómo los estás viendo? Imagino que seguís de cerca la ACB. ¿Cómo les estás viendo en esta temporada? Sobre todo Agustín, que está dando pasos, ¿no?, hacia adelante en su carrera en Europa.
Bueno, Bruno es un jugador absolutamente consolidado en España y en Europa también. Es decir, un jugador que además en uno de los equipos que baloncesto más bonito juegan de toda España, que es Tenerife, juegan excelente. Además está compañero de otro gran base, como sabéis, de Marceliño. Entonces, bueno, pues es un placer ver a estos dos jugar.
Realmente, cuando están juntos además, más todavía.
Es una cosa espectacular. Bruno además, también Agustín, ¿no? Pero Agustín todavía es un pibe, ¿no? Pero Bruno además es un hombre con una... toda la opinión que se tiene en España sobre él es maravillosa, tanto a nivel profesional como a nivel personal, como todos sabéis. Excelente Bruno, ¿no? Está en sus mejores años y ojalá continúe así. Y Agustín, pues sí, dando pasos. Él es puede ser un base diferencial por su tamaño. Le costó un poquito su adaptación. Cuando llegó a España, creo que ya hace 4 años, tuve la suerte de poder coincidir con él. Y sí, va dando pasos, está cedido por el Barcelona y seguro que va a ir a más, porque tiene capacidades y tiene sobre todo una capacidad y una ética de trabajo muy, muy grande. Y como persona es un chico que se está formando a un nivel muy, muy alto también, con un gran entorno familiar, al igual que Bruno. Creo que son dos grandes representantes del Uruguay.
Bueno, Mateo, muchas gracias por este rato. Te dejamos seguir paseando ahí por Fukui, que te veíamos caminar antes de la nota y paseando. Así que gracias. Como lo dije al principio, para mí sos una referencia realmente desde tu paso, que nos conocimos acá por Uruguay. Ha dejado una huella muy grande, sobre todo en tu manera de entrenar, en tu manera de comunicarte con los jugadores, tanto con los propios como con los rivales. Así que te mando un gran abrazo y te agradezco siempre este contacto y todos los que tenemos fuera del aire, que aprendo mucho. Muchas gracias, Mateo.
El agradecimiento te aseguro que es mío, Pablo, que os acordáis de mí después de tanto tiempo, sobre todo cuando uno está más en el exilio aún, en la otra punta del mundo. Se agradece mucho y os envío un abrazo. Mucho.
Abrazo grande.
Gran charla, Pablito. Cerramos la columna y cerramos el programa.
Presentó Porto Seguro, el valor de sentirse protegido. Copac, beneficios para tu tranquilidad. Aco Inoxidable, transformamos el acero inoxidable. Y Supermatch, la casa de apuestas deportiva del Uruguay.